Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Todo tuyo, Javier Jurado.
Bueno, Marta, como hoy es un día complicado, sí. Luego te voy a llevar de tribunales y demás.
No me digas.
Sí, sí, es lo que toca en el día de hoy. Pero vamos a comenzar por lo menos con una buena noticia, con una sonrisa la que nos ha provocado esta mañana un deportista al que todos admiramos. Alberto Contador, que ha anunciado así su presencia en la Vuelta a España.
Ayer fue el primer día que pude subir un puerto sin dolor en la rodilla. Y eso pues me ilusiona y me motiva y me ha llevado a tomar la decisión de que voy a correr la Vuelta a España. Sé que es una Vuelta a España que me ha tenido que plantear de una manera muy diferente a como tenía pensado a principio de temporada, como me planteé el Tour. Pero bueno, creo que me puede venir muy bien y quizá pues en la última semana pueda estar luchando por alguna victoria de etapa.
Una noticia sensacional después de verle con la tibia rota en pleno Tour de Francia. Eri Frade, la voz del ciclismo en la cadena COPE, es yo creo que la mejor noticia que podría recibir ahora mismo en la ronda española.
Tiene que estar todo el mundo muy contento, la organización sobre todo, porque va a tener sin duda la mejor participación de las tres grandes en esta temporada. Los ciclistas tienen un gran rival, pero también podrán decir si consiguen algo que lo han hecho en una vuelta en la que estaban prácticamente todos los buenos del momento, salvo Nibali, el vencedor del pasado Tour de Francia. Y los periodistas, pues podremos llevarle a la afición lo que quiere. Quizá no debería ser así, pero está científicamente testado que por la manera de correr o por lo que sea, Contador engancha de una manera especial con la afición. La duda, saber cómo va a estar en la salida de Jerez. Yo lo único que sé es que este no sabe ir a no disputar.
Gracias, Eddie. Nos vamos ahora sí a hablar de uno de los grandes líos del día. Y es que en la última hora hemos visto el comunicado que ha hecho público la Liga de Fútbol Profesional, en la que de momento dice que no se pone en marcha la Liga Adelante. ¿Qué dice exactamente el comunicado, Arantxa Rodríguez?
Pues como tú dices, Javi, lo han hecho público hace apenas una hora. Se convoca para el lunes a una comisión delegada de la Liga para analizar el auto del juez de lo mercantil y la decisión que ha tomado el TAD esta mañana respecto al Murcia. También se convoca a una junta de segunda para analizar los acuerdos que se tomen en esa comisión delegada. Y lo que es más importante, lo que importa a los aficionados, es que la Liga ha informado en su comunicado que se ha adoptado el acuerdo de suspender el inicio de la Liga Adelante previsto para el fin de semana del 23-24 de agosto.
Y es que este comunicado, como bien dice Arantxa, viene de esa decisión del TAD, que además contradice la decisión del juez. ¿Qué dice ese auto, ese artículo, Jorge Velázquez?
Se ha reunido esta mañana el Tribunal Administrativo del Deporte y no ha cambiado la decisión que ya tomó hace una semana. A pesar de lo que ha dictado el juzgado de lo mercantil, el TAD sigue sin conceder al Real Murcia la cautelar y, por tanto, la inscripción en la Liga Adelante.
Todo este lío ya se ha visto venir de alguna manera esta mañana, porque además Loterías y Apuestas del Estado cambiaba los partidos del primer boleto de la temporada, los de la Liga Adelante, por otros de ligas extranjeras. ¿Esa Cabilés?
Sí, la Quiniela ha anunciado que para la primera jornada de Liga los partidos de segunda división serán suprimidos y sustituidos por encuentros de la Premier League inglesa, una decisión que es tomada al parecer por el riesgo de que la Liga Adelante no comience ese fin de semana, que era la fecha prevista para el inicio del campeonato.
Y es finalmente lo que nos ha ocurrido. Nos escucha el presidente del Real Valladolid, de uno de los equipos de la Liga Adelante, don Carlos Suárez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues aquí un poco la expectativa, imagino que como toda la Liga Adelante. Desde luego que es una noticia sin precedentes, por eso quería hacerle dos preguntas concretas. La primera, ¿qué consecuencias o qué impacto tiene esta decisión en los equipos de la Liga Adelante que ahora no saben cuándo van a comenzar la competición?
Bueno, sobre todo hay incertidumbre, ¿no? Hay incertidumbre, pero yo lo que creo, y es un poco una opinión subjetiva, aunque creo que es más bien general, nosotros llevamos dos años defendiéndonos de todas estas críticas que hemos tenido, es verdad, por todo el abuso que hemos hecho de la facilidad que teníamos para aplazar deudas, para que fuera una competición sin control, para que fuera una competición desleal, y en el momento que llegamos a cerrar filas, que dijimos por aquí es el camino por donde tenemos que tirar, se impone una serie de controles económicos, como es el tema de los ratios, aprobamos, creo, y igual me equivoco y pediría disculpas, todo votos a favor excepto una excepción, y nos encontramos de repente porque un juez, con todo el respeto que me merece de determinada profesión, que nunca fuimos capaces de poder opositar para hacerlo, que no es competente en la materia, nos obliga o le obliga a la Liga, porque no es un caso nuestro, es un caso de incumplimiento con la Liga, en el que hay que inscribir a un equipo que no ha cumplido con eso que llevamos dos años, que ha sido defendido por vosotros, que ha sido defendido por los medios, que hemos rebajado en el último año algo más de 200 millones de euros la deuda con las instituciones oficiales. sociales, por decirlo de alguna manera, y ahora de repente, pues, el peligro y el miedo que tenemos no es la posible resolución, que si el Murcia tiene razón, deberá subsanarse esa situación, y si la tiene Daría, pues cuarta parte de lo mismo, ¿no? Pero sí que se nos cae un esquema que nos ha costado mucho, que nos ha costado mucho acordar, que ha tenido un apoyo masivo de todas las, de todos los clubes y sociedades anónimas deportivas que estamos en el fútbol profesional español, y sobre todo con un apoyo importante de los grandes, que es a quien menos debería importar estas cuestiones, ¿no? Y ese es el peligro que vemos a esta situación tan complicada. Estamos expectantes porque creo que nos perjudica a todos, pero también pensamos que en un momento decidimos que hasta aquí podíamos llegar, que teníamos que empezar a cumplir y a demostrar a la sociedad y a la gente que nosotros podemos hacer bien las cosas, y ahora mismo es lo que ese status quo se está poniendo en solfa, ¿no?
¿Qué es lo que cree que va a ocurrir? ¿Al final se va a retrasar esto mucho? ¿Se va a resolver rápido? ¿Qué espina le da esto?
Esperemos que se resuelva rápido, pero la realidad es que si... No tengo todo el conocimiento de causa, y el lunes, cuando que también hay junta de división, lo podremos ver y nos informará con más detalles, pero si un sector de la judicatura quizá no es que no pueda tener razón, porque evidentemente creo que todos son igual de buenos, pero si un tema que no conoce, que no es competente puede dictar una sanción, interpreto que la liga lo que opta es por decir, bueno, pues cuando hay una decisión definitiva, pues será en el momento entonces que se iniciará la competición, porque hacerlo antes podría perjudicar o bien a un club que sí habría cumplido con los requisitos, como pudiera hacer Mirandés, o bien en el caso de que haya más equipos y luego resulta que el error era a la hora de tomar la decisión, pues podría perjudicar al Real Deportivo Murcia, ¿no? Entonces entiendo que es complicado y que lo mejor, pues lo mejor es, les digo, usar un poco así de memoria, que no empiece la competición hasta que no se resuelva, entonces que se resuelva, no vaya a ser que se nos den casualidades como pudo darse en el tema de Orihuela, que parecía que la federación era la mala y luego resulta que los puntos de la federación tenía razón en el tema y cómo se subsana todo ese perjuicio causado, ¿no?
Pues desde luego que no nos va a quedar otra que esperar hasta ver lo que ocurre el lunes.
Sin duda.
Gracias, presidente.
Un abrazo fuerte.
Carlos Olez, el presidente del Real Valladolid, intentando poner un poquito de luz a todo este follón que he montado con respecto a la Liga adelante. Tenemos que seguir hablando de más follones, el del Valencia, que por lo visto, Rafa Villarejo, ya se han terminado los nervios, ya hay una decisión oficial con respecto a la venta del club.
Bueno, todavía falta, como dices, la oficialidad por parte del Valencia, por lo menos. Finalmente Bankia cede y vende a Peter Lim, que se convierte en el nuevo dueño del Valencia, cerrando así un proceso que ha durado 8 meses. Fuentes de la entidad bancaria han asegurado eso hace apenas media hora, que el acuerdo está cerrado. Lim ofrecerá las garantías que le exigía el banco, pero Bankia baja sus pretensiones al pedir avales sobre 140 millones y no sobre los 200 de los que se negociaba hasta ahora. Recordemos que la primera pretensión del banco fue que Peter Lim avalase la totalidad de la deuda, es decir, los 320 millones de euros. Falta, por tanto, intercambiar documentación para las firmas, pero en las próximas horas puede hacerse oficial. No se descarta incluso que Peter Lim pueda estar el domingo en Mestalla en la presentación del equipo.
Y el otro lío que teníamos era el del TAS con Luis Suárez.
Si escuchas esto y tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, prepárate. Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Y qué? ¿Otro año más que no haces nada por tu seguro de hogar? 902-123-197.
Y es que pasadas las 3 de la tarde de este jueves conocíamos finalmente la decisión del TAS con respecto a la sanción de Luis Suárez, Elena Condis.
Sí, el TAS mantiene la sanción de la FIFA a Suárez, 4 meses sin jugar partidos oficiales y 9 de suspensión con Uruguay, pero sí que permite a Suárez entrenarse, ser presentado y disputar el Gamper al ser un amistoso. Una decisión que ha tomado el TAS al considerar excesivo apartarle de los estadios y de los actos relacionados con el fútbol. Según el TAS, la sanción empieza a contar el 25 de junio, con lo que Suárez podría jugar el clásico del 25-26 de octubre en el Bernabéu. Se perderá 8 partidos partidos de Liga y 3 de Champions.
Y es por eso por lo que el club, además, José Luis Gil, se ha apresurado para ponerle fecha a la presentación del uruguayo.
Sí, señor, una presentación que ante los medios será el martes. Mañana, por eso, día especial, primer entrenamiento con sus compañeros, 9:30, Ciudad Deportiva. El club ha hecho saber también que lo presentará en sociedad el próximo lunes, primero en el Congreso de Peñas por la mañana y por la tarde en el estadio, coincidiendo con el Gamper.
La afición del FC Barcelona ha hablado. Elena Condis, ¿ve justa esta nueva decisión del TAS?
A los culés en general les parece injusto que el TAS mantenga la sanción a Suárez. En Barcelona esperaban una rebaja del castigo de 4 meses sin jugar partidos oficiales.
No me parece justo para nada. No sé qué hay detrás de todo esto, pero es muy injusto.
Bueno, yo creo que se han pasado un poquillo, ¿eh? Yo creo que lo dejan 2 meses, porque un mordisco, bueno, al final hay patadas peores que un mordisco, ¿no? Que pueden lesionar más gravemente.
Yo creo que debería haberse quedado la sanción con Uruguay y hasta no afectar al club que la acaba de contratar.
Me parece muy justa y quizás un poco corta incluso.
Poco esa.
Bueno, sigue habiendo división de opiniones, por eso queremos preguntarte, Emilio Pérez de Rozas, si crees que ha actuado el TAS con justicia.
El TAS ha tratado de arreglar sobre todo la gravedad y lo duro y lo ancestral y lo feudal de la sanción que le impusieron a Luis Suárez. La sanción al futbolista puede ser del número de partidos que quieran, pero no se le puede denigrar con toda la serie de sanciones, de que no aparezca en ningún campo de regional, que no pueda entrenar, que no pueda hacer absolutamente nada vinculado al fútbol y a su equipo. Y bueno, ahí se mantiene la sanción, que no es por un mordisco, sino que creo que son por 3.
Gracias, Emilio. Gil, además me tienes que contar qué ha pasado con el abogado con el que habéis hablado en SportsCope, que ha culpado a los abogados de la Federación Uruguaya.
Nos atendió Juan de Dios Crespo, un hombre con experiencia en apelaciones altas. Para Crespo, la estrategia de la Federación Uruguaya en el caso ha sido completamente equivocada y ello ha conducido a que no se le rebaje esa sanción deportiva al futbolista.
Me esperaba más, pero si no, me esperaba una mejor decisión. Ha fallado algo ahí. No sé si han elegido las personas adecuadas, porque el señor Balbi no es especialista en derecho deportivo, es penalista. Y yo estoy convencido que se podría haber conseguido rebajar. Y luego hay un error clave desde el principio que comete la Asociación Uruguaya de Fútbol: negar lo evidente. Hubiera dicho sí, lo ha hecho y pide perdón, hubiera cambiado todo.
Los copenautas, ¿qué es lo que dicen con esta pregunta que estamos planteando, Antonio Pérez del Castillo?
La mayoría está con Luis Suárez, porque de los 1.500 votos recibidos en cope.es, el 75%, casi 1.100 votos, cree injusta la decisión de mantener la sanción. El 25% restante ve bien no rebajar el castigo al uruguayo por el mordisco a Chiellini.
Y hay más noticias del Barça.
¿Sabes una cosa? Creo que coincido totalmente contigo en lo que hace falta por la mañana en la radio. Información, sí, claro, pero también todo el buen rollo del mundo. Tú escucha La Mañana y me cuentas si lo estamos consiguiendo.
La mañana de COPE ahora suena distinta.
Ángel Expósito ya está en La Mañana. Contigo de lunes a viernes desde las 6.
COPE. Estar informado.
Noticia además que viene precisamente de COPE Barcelona. De Deulofeu ya tiene futuro, ya tiene nuevo equipo, José Luis Gil.
Lo destapaba ayer Silvio Ortiz. El de Riudarenas ha ido de más a menos en su retorno a Can Barça, hasta el punto de ser objeto individual y explícito de crítica por parte de Luis Enrique. El run-run que ayer le llegaba a Silvia se convertía hoy en acuerdo a falta de firma por el que Gerard Deulofeu jugará en el Sevilla cedido la próxima temporada.
En lo deportivo del Barcelona, el nombre propio es Neymar. Apunta al Gamper, Elena Condis.
Sí, como venimos contando, Neymar podrá jugar unos minutos en el Gamper. El brasileño, todavía sin el alta, ha completado hoy su segundo entrenamiento con el grupo, prácticamente recuperado de su lesión de vértebra. Adriano ha hecho parte de la sesión, mientras que Xavi, Bartra y Ter Stegen siguen con el trabajo específico y Vermaelen con la fisioterapia. También han estado 4 jugadores del filial. Mañana Luis Enrique ha programado sesión doble y se incorpora Luis Suárez.
Hablamos ahora del Real Madrid, donde tenemos que fijarnos en Cristiano Ronaldo. Sigue de dulce, nominado ahora mejor jugador europeo, Miguel Ángel Díaz.
Entre los 3 finalistas al premio al mejor jugador en Europa, Cristiano va a competir con Neuer y con Robben, que no disputaron la final de la Copa de Europa. El portugués marcó 17 goles en esta competición, récord del torneo. El galardón se va a entregar el próximo 28 de agosto en Mónaco durante el sorteo de la Champions.
Un Real Madrid que ha vuelto al trabajo después de un día de descanso tras la consecución de la Supercopa, Carlos Moyá.
Así, Javi, tras disfrutar de un día de descanso, el Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos esta mañana con una sesión de recuperación a puerta cerrada. Ancelotti ha contado con 17 jugadores, entre los que estaba el canterano Melero. Por otro lado, Bale, Pepe, Ramos, Modric, Benzema y Contrao hicieron trabajo específico y no saltaron al césped. ni tampoco, por supuesto, Gesé, que es el único de la plantilla blanca que está lesionado.
El centro de atención también sigue estando en la portería. El club se despide de Diego López y además Keylor Navas va a jugar el sábado, Miguelito.
Sí, Diego López ha despedido hoy de la afición a través de una carta publicada en la web del club. Se muestra agradecido con Mourinho y Ancelotti, con sus compañeros, con los trabajadores del primer equipo y con la afición. El gallego termina diciendo que cada minuto en el Real Madrid fue un regalo del cielo. Keylor Navas va a debutar el sábado en Varsovia contra la Fiorentina. Casillas jugará la próxima semana la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.
Y además, con respecto a Di María, me tienes que contar, en el Paris Saint-Germain, Laurent Blanc dice que no le tiene de momento sus planes.
Ha dicho el entrenador francés que con la llegada de Aurier y de David Luiz da por cerrada la plantilla. Por lo tanto, el club que más interesado está en el fideo es el Manchester United. El Real Madrid sigue a la espera de recibir una oferta contundente.
Nos toca hablar ahora del Atlético de Madrid. Noticia que ha dado Juan Gato en Terra.es. Ofensiva del club rojiblanco por Royce. Juan Gato.
Bueno, pues así es, Javi. Ahora mismo el fichaje de Marco Royce está cocinando y está en las horas decisivas del que puede ser el fichaje de verano. A pesar de la incredulidad de muchos en este fichaje, porque se está llevando con muchísimo sigilo y muchísimo celo por parte del club rojiblanco, ahora mismo la situación es esta. El Atlético de Madrid ofrecería 17 millones de euros por el jugador ahora mismo, en un pago ahora en el mes de agosto. Otro que le exige el Borussia en el mes de enero, de 10 millones, que es ahora mismo el punto que distancia un poco las dos posiciones, pero el Atlético de Madrid tiene en la mano, en su posibilidad de hacer efectivo lo que puede ser el fichaje del verano, Marco Royce para el Atlético de Madrid.
Mientras tanto, Raúl Jiménez ha llegado ya a la capital. Tony López.
A las 2:30 ha llegado a Madrid, sonriente, acompañado de sus representantes y de la gente de prensa del club rojiblanco, ha atendido a los pocos aficionados que le recibían en la T4 del aeropuerto de Barajas. Antes de ir a la clínica FREMAP de Majadahonda para pasar el reconocimiento médico, ha hablado para los muchos medios que le esperábamos a la salida.
Hoy puedo estar cumpliendo un sueño y, bueno, nada más, la despedida fue lo único que nos causó un poco de tristeza ahí con la familia, pero vengo, como te digo, a triunfar y a lograr un sueño.
Hay un poquito de nerviosismo en parte de la afición rojiblanca, que pueden pensar que Jiménez es madridista por algún guiño que ha dejado ya entrever al equipo del Real Madrid. Por eso Moyá ha tranquilizado a quienes tienen esta idea en la cabeza, Oscar Varela.
Pues sí, tras un último entrenamiento antes de marchar hacia Cádiz para disputar mañana el Trofeo Carranza, primer partido a las 6:30 frente al Cádiz, ha dicho el portero que está preparado para ser titular en la Supercopa frente al Real Madrid y le ha quitado importancia a la polémica en torno al madridismo de Jiménez.
Respecto a esto del madridismo, evidentemente yo lo veo como una cosa anecdótica, todos tenemos nuestro pasado, pero yo creo que cuando lleve un día aquí y además habiendo fichado por el Atlético, va a cumplir un sueño, va a ver qué tipo de casa es esta.
¡Nos vamos de mercado!
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al partido de las 12 de
¿Te gustaría
martes.
Hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio, compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en muntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
Hablamos del Sevilla. De momento la actualidad eclipsada por esa llegada de Ulofeu que acabamos de contar. Y mientras tanto también el equipo trabajando en un sustituto para Alberto Moreno, Víctor Fernández.
Sí, con respecto a ese fichaje, en el Sevilla se da casi por cerrado, pero el equipo quiere ir con cautela porque aún no se ha firmado nada. Me comentan hace cuestión de minutos. Eso sí, parece que se puede hacer oficial en las próximas horas. En el Sevilla, sí te cuento que están tremendamente ilusionados porque piensan que el canterano del Barcelona puede convertirse en un refuerzo de lujo. Y por otro lado, el Sevilla está intentando contratar al lateral izquierdo del Málaga, Antunes, el portugués. Es el objetivo número uno para sustituir a Alberto Moreno. Hay una oferta encima de la mesa de 3 millones de euros.
El Málaga, por su parte, en el día de hoy ha hecho oficial el fichaje de Miguel Torres Bautista.
Sí, llega libre del Olympiacos de Grecia, lo llevó Michel a Grecia, no ha tenido suerte en su andadura griega, lo firma por una temporada más dos opcionales, se hará oficial en el día de hoy, el lunes será presentado.
Gil, me tienes que decir dónde se ha ido finalmente Thievi.
Por fin, se acabó el culebrón. Parecía que iba al Málaga, pero no. Giro inesperado, jugará en el Almería, cedido la próxima temporada con cláusula del miedo a ciegas. Sí podrá jugar contra el Español en los Juegos Mediterráneos, pero no podrá hacerlo en Cornella. Hay opción de compra prevista, aunque el Español solo ingresa de momento 200.000 euros por la cesión.
En el Granada ha sido día de presentación, en este caso de John Córdoba, Fran Viñuela.
Sí, el colombiano que dice haber llegado al equipo que más apostó por él y tiene ganas de seguir demostrando cosas, pero tiene que ponerse las pilas porque Caparrós ha dicho que está en muy mal estado y que no está para jugar ahora mismo en el Granada.
Marc Antonio Sande, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué problemas tiene el Deportivo para terminar de cerrar fichajes?
Pues fíjate, Medunjanin pasó ayer reconocimiento médico en A Coruña, el club lo hizo público. Dijo que superó el reconocimiento médico, no había problema, pero todavía no hay acuerdo. Tuculini, se dieron por rota las negociaciones. Bueno, pues ahora vuelven otra vez a mantener contacto y hay muchas posibilidades de que Tuculini acabe en el Depor. Otro, Enrique Sereno, en el Deportivo también admiten acuerdo desde hace varios días, pero operación enquistada.
Resto del mercado de la Liga Española, Xavi Martínez.
El central Mario Álvarez ha pasado esta tarde reconocimiento médico con el Zaragoza y del Manchester City se marcha Javi García, se va al Zenit de San Petersburgo.
¿Qué otras noticias de mercado internacional tenemos, Toni López?
El español y canterano madridista Javi García pasa a la disciplina del Manchester City a la del Zenit ruso por cerca de 15 millones de euros. El Tata Martino ha sido presentado como seleccionador argentina y a falta de hacerse oficial, Antonio Conte es nuevo entrenador de la selección italiana en sustitución de Cesare Prandelli, que recordemos dimitió tras el Mundial. Ese evento, el Mundial de Brasil, fue la última competición oficial del belga Van Buiten, que hoy ha anunciado su retirada. Su último club fue el Bayern de Múnich.
Javi Martínez también es protagonista, triste en este caso, en el día de hoy, 7 meses de baja, rotura del cruzado, Fernando Evangelio.
Lo dijo el propio jugador anoche.
Me acabo de joder la rodilla, 99% de posibilidades de que me haya roto el cruzado y el ligamento externo.
Y se han cumplido los peores presagios. Javi Martínez estará 7 meses de baja y en los próximos días será operado en Colorado, en Estados Unidos. Se produjo la lesión en un remate en el que impactó con Smelser durante la derrota del Bayern en la Supercopa Alemana 2-0 contra el Dortmund. Trabaja desde ya para recuperarse y su entrenador quizá tenga que pensar en hacer ahora otro gran fichaje.
Y es que Javi Martínez no está teniendo ni mucho menos suerte con las lesiones en los dos últimos años, hasta 8 ha tenido. Por eso queremos preguntar a nuestra psicóloga de la cadena COPE, Macu Gortázar, ¿cómo se afronta un nuevo palo de estas características que le va a afectar al jugador para toda la temporada?
Para superar este tipo de situaciones, lo acertado o lo más recomendable es, lógicamente, una actitud más positiva. El estado de ánimo se ha visto en otros muchos casos, es totalmente factor esencial en la recuperación de este tipo de lesiones, con lo cual al final la actitud de vivir día tras día sin plantearse demasiadas metas a demasiado largo plazo puede ayudar a llevar mejor este tipo de situaciones, que al final el estado de ánimo, los niveles de ansiedad un poco más bajos pueden al final ser decisivos en la manera en la que una persona enfrenta este tipo de lesiones.
Gracias, Macu. Por cierto, última hora nos llama Marco Antonio Sande para contarnos qué se ha hecho oficial ahora mismo.
Radio en estadio puro. Ahora mismo se acaba de hacer oficial, el Depor ficha a Haris Medunjanin. Sarajevo nació en el 85, jugó en el Valladolid, llega del fútbol turco, formará parte del equipo de Víctor Fernández la próxima temporada.
Nos vamos de amistosos, 3 partidos con representación española, empezando por orden cronológico con el Español, que ha tenido que terminar Javier de Aro su partido frente al Olot.
Sí, ha finalizado con empate a 1, gol marcado por parte del Español por Jairo, y en propia meta en la segunda parte también marcaba Raúl Rodríguez. Ese empate a 1 es un nuevo mal partido del Real Deportivo Español, que en esta pretemporada no está realizando absolutamente nada. Destacar también que hoy no ha estado Caicedo por lesión y que le quedan 2 partidos amistosos, el sábado y el sábado, y el domingo la presentación oficial en casa frente al Génova en el Ciutat de Barcelona.
El Granada, por su parte, Fran Viñuela juega frente al Mogreb de Tetuán.
Sí, último compromiso de esta pretemporada, primero ante su afición, a las 9 arranca este trofeo Diputación entre el Granada Club de Fútbol y el Atlético Tetuán, último campeón de la Liga Marroquí.
Y por último hablamos del Villarreal, que se enfrenta en el día de hoy al Sassuolo, Juan Igual.
Así es, jurado es la apuesta de largo de este Villarreal 2014-2015 a partir de las 9:30 ante el Sassuolo, quinta edición del trofeo de la Cerámica. Hay que destacar como noticia que hay 3 de los nuevos fichajes en el 11 de Marcelino, Rukavina, Pinosa y Cherichev.
Hasta aquí el fútbol, tenemos baloncesto en directo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama
en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE, estar informado.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Sintonía de baloncesto, porque en este momento, Pilar Casado, tenemos a España jugando contra Turquía, otro nuevo amistoso.
Partido que está al descanso en el Abdi de Estambul, victoria parcial de España 31-39, que ha arrancado el choque dominándolo desde el inicio. 2-0 anotaron los turcos, España respondió con un 0-10, la máxima ventaja ha sido más 12, Felipe Reyes 10 puntos, Marc Gasol 9 puntos, 8 rebotes.
Y también me tienes que contar noticias que afectan a la Liga ACB, tenemos calendario, además noticias de mercado.
Así es, la renovación en este caso oficial por parte del Real Madrid de Rudy Fernández, le quedaba un año de contrato, amplía 3 más, por tanto vestirá de blanco hasta 2018 y ya hay calendario incluyendo a Bilbao y ha sido relativamente fácil hacerlo. Los equipos que descansaban en cada jornada se han ido emparejando con Bilbao, por tanto primera jornada Bilbao fue labrada.
Y tenemos que hablar del Mundial Sub-17 de baloncesto, España acaba de clasificarse para semifinales, Rubén Parra. 71-67, jugaremos frente a Australia, así que una muy buena noticia para terminar este bloque de baloncesto antes de irnos hasta Zurich, donde se está disputando la tercera jornada de los europeos de atletismo, José Luis Gil.
Y donde nos hemos quedado un palmo de la tercera medalla en los 3.000 obstáculos, cuarto Ángel Mullera, quinto Sebas Martos, Pablo Torrijos de momento octavo en el triple, Mercedes Chilla de momento novena en jabalina, por la mañana las chicas de marcha en el 20, Beatriz Pascual octava, Raquel González décima, María José Pobes décimo sexta.
De los europeos de atletismo a los de natación, donde hoy la buena noticia ha venido con el nombre de Mireia Belmonte, Alejandro Soquero.
Sí, porque ha conseguido la primera medalla para la delegación española, ha sido en 5 kilómetros en aguas abiertas y en la primera ocasión en que la catalana participaba en una prueba en la que Erika Villadefija acabó octava. Además, las chicas de sincronizada llegan a las finales de dúo y por equipos con la tercera mejor nota.
Nos vamos al ciclismo porque, recordemos aparte de esa excelente noticia con la que abríamos, Alberto Contador correrá la Vuelta a España. Estamos muy pendientes de la Vuelta Ciclista a Burgos, que puede ser la antesala de la Ronda Española. Segunda etapa, ¿qué es lo que ha pasado en el día de hoy, Sergio Corral?
Pues que Matteo Pellucci, el corredor italiano del Giant Cycling, se ha adjudicado al sprint la segunda etapa de la Ronda Burgalesa, superando a sus rivales bajo la pancarta de meta. Mañana etapa reina, tercera 170 kilómetros, 7 puertos puntuables, los últimos 38 kilómetros con 5 de ellos, y final en lo alto de las Lagunas de Neila, puerto de categoría especial, que sin duda alguna determinará el vencedor final de la Vuelta Ciclista a la provincia de Burgos, que acaba el domingo. Lobato sigue líder.
Y un apunte de golf que tiene que ver con Tiger Woods. Renuncia a la Ryder Cup, Germán Álvarez.
Así es, Tiger Woods, en un comunicado emitido en su propia página web, ha anunciado que finalmente no participará en la próxima edición de la Ryder Cup debido a problemas en su espalda.
Y durante este fin de semana vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Breno, donde tenemos una nueva prueba del Mundial de Motociclismo con Marc Márquez al poder. Así que, Marta, espero que no te haya mareado mucho el tema de los tribunales, que bastante follón tenéis también ahí con lo vuestro.
Pues sí.
Y nada, a ver, suerte para el Murcia y para todos los equipos de la Liga
adelante. A ver si es verdad, a ver si es verdad.
El lunes tendremos más noticias. A las 12 llega Monilla, nos quedamos aquí en la linterna.
Nos escucharemos, antes nosotros.
Hasta ahora.